Instagram. Serendipia Radio Cultura.
Mañana, sábado 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, con esta perspectiva, estamos recibiendo ahora a la flamante directora del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, la doctora Mónica Xavier. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Malena? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Igualmente. Bueno, felicitaciones por el nuevo la nueva responsabilidad que estás asumiendo, que realmente es algo en lo que venís trabajando hace muchísimos años.
Bueno, sí, pero desde otro lado, ¿no? Desde el lado de lo legislativo, aunque el último periodo no estuve en el Parlamento, pero fueron 20 años, en donde además coinciden con un importante avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres, además de otras colectividades. Entonces, esto es un cambio importante porque es en el Estado, y yo estoy debutando en ese sentido desde este ángulo de la función.
Sí, en un trabajo a nivel legislativo que se ha hecho en unión con otras mujeres, ¿no? Porque el peso de la bancada femenina ha sido muy importante.
Siempre tuvimos la concepción de la necesidad de las sinergias entre las mujeres parlamentarias, las mujeres políticas, las mujeres académicas y las mujeres de la sociedad civil. Las grandes leyes, que son construcciones sociales, tuvieron el sustento del vínculo, de la interrelación, del debate de esos colectivos. Y bueno, obviamente cada uno desde un lugar que hay que reconocer y hay que respetar. Muchas veces las exigencias bienvenidas de la sociedad son mayores a los consensos logrables en una cámara, y allí cuentan los brazos que se levantan o que no se levantan. Entonces el camino tiene que ser conjunto, tiene que ser de diálogo. Y a veces no alcanzan las expectativas que tenemos ni las proponentes legisladoras ni la sociedad civil. Es muy importante que siempre vaya adelante en el reclamo de las reivindicaciones.
Bien, ahora en este nuevo lugar más ejecutivo, si se quiere, ¿cuáles son los desafíos mayores? ¿Qué es lo que es más prioritario en este momento?
Mira, el instituto tiene mandatos legales muy claros, muy trascendentes, que ojalá se correspondieran con un nivel jerárquico del instituto mayor. Esto lo venimos reclamando las mujeres políticas y de la sociedad civil, de que el Instituto Nacional de las Mujeres no podría ser una división dentro, una dirección dentro de un ministerio. En realidad, si vos analizás los mecanismos de representación en los países de la región, Uruguay está en el escalón más bajo, que es increíble para lo que es la tradición de este país en el reconocimiento de derechos, y que, bueno, frente a otros países que tienen ministerios o secretarías dependientes de presidencia, o sea, otro nivel jerárquico, incluso autonomía económica, y el nuestro está allá abajo cuando en realidad ha avanzado en muchos aspectos mucho más que esos otros países. Esto no quiere decir que no importe la jerarquía, por el contrario, importa, pero que importa cuando se lleva adelante una tarea que logre transversalizar al conjunto del Estado. En ese mandato es que nos vamos a mover, tratando de que no pensemos que la tarea del instituto se agota en el mejor funcionamiento del propio instituto, que sin duda es muy importante, el instituto tiene que poder permear a las políticas de todos los ámbitos del Estado, porque la respuesta del Estado tiene que ser una respuesta integral. Y no me refiero exclusivamente, y vaya si es importante, a las respuestas en materia de violencia. Me refiero también a que la educación tiene un rol trascendente a jugar, la economía, generando presupuestos con perspectiva de género, y este año es privilegiado en ese sentido, es clave, pero que además cada ministerio tiene que diseñar sus políticas sabiendo que no son neutras, que van a tener un impacto diferencial. Entonces, para poner un ejemplo, si a las mujeres jóvenes deportistas uruguayas le generáramos destinos presupuestales más significativos, estaríamos ayudando a aquellas chiquilinas que tienen esa vocación y que muchas veces nos enorgullecen, pudiéramos darles un sostén diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto también en materia de autonomía económica, tenemos que hacer muchas cosas para que las mujeres cooperativistas, emprendedoras individuales y todas las variantes de modalidades económicas puedan tener la mayor sostenibilidad en esto que es tan importante como la autonomía económica de las mujeres. Eso es lo que posibilita que muchas veces no soporten situaciones increíbles en materia de violencia porque no tienen cómo sostenerse autónomamente ella y sus hijas e hijos. Entonces, es una tarea transversal en la que queremos involucrar al conjunto de las respuestas del Estado y bueno, no es una tarea sencilla, obviamente, encuentra enormes resistencias, pero sin duda que en otro aspecto de lo que compete a este instituto, la capacitación que la hacemos con otros organismos del Estado de los funcionarios tiene también que verse adaptada a responder a estas problemáticas.
Bien. Bueno, una ley importante en la que estuviste trabajando fue la ley de despenalización del aborto, que ya tiene varios años. ¿Qué otras leyes hay que están, digamos, en camino o que están trabajándose y que serían importantes?
Mira, hay un proyecto de los tres que desarchivó el Senado en su sesión del martes pasado que es clave y es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Allí va una parte muy importante de la respuesta de justicia y también de reparación que estos delitos requieren y las personas que lamentablemente son víctimas de ellos. Que en los informes de IPIAB año a año vemos cómo se incrementa la realidad de estos delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Por tanto, el Estado tiene una tarea impostergable y un marco legal que los declare imprescriptibles es imprescindible porque no siempre son las respuestas posibles una vez que ello ocurre. En general son situaciones que las personas logran verbalizar, logran reconocer mucho tiempo después y por tanto cuando hacen ese proceso, que el Estado le diga el delito prescribió, es volver a romper esa vida, no dándole la posibilidad de la justicia y no dándole también algo de lo cual el Estado es responsable, la reparación en la medida de lo posible.
Sí. El tema de la violencia es otro de los temas, ¿no?, muy importantes de la violencia de género. ¿Tienen cifras a lo largo de la historia? Porque, bueno, estos son muchos temas que se han venido, que de alguna manera son bastante recientes en su visibilización y contabilización, pero a veces pareciera que hubieran aumentado los homicidios. O sea, que por un lado está este mayor empoderamiento de las mujeres y por otra parte esta reacción ¿no?, que se da en muchos casos violenta y que en algunos países parece que hubiera aumentado, digo en general en el mundo, no solamente en Uruguay, como que se ha dado un recrudecimiento, pareciera. O sea, yo recuerdo cuando era más chica se hablaba mucho de violaciones, de cosas que pasaban y que era, pero con el tiempo pareciera como que esto empeoró, como que hubiera una reacción muy fuerte, ¿no?
Bueno, hay varios componentes, es una pregunta muy compleja. Por un lado está que efectivamente las mujeres tienen más conciencia, de que no deben tolerar situaciones de violencia y por tanto denuncian más. Por otro lado, hay formas que no estábamos acostumbrados a ver, por lo menos a reconocer, que es, por ejemplo, el caso de la violencia vicaria. Es esa violencia que se ejerce contra niñas y niños en función de dañar a la pareja. Y bueno, esto siempre, las cosas dolorosas, el ser humano trata de vivirlas con ajenidad, como un mecanismo de protección. Pero siempre lo reiteramos, la violencia es muy democrática, afecta a todos los segmentos de la sociedad y no discrimina si la condición económica es tal o cual, aunque en general nos enteramos mediáticamente más de los hechos de violencia que ocurren en segmentos más desposeídos de la población. Pero los altos sectores de la sociedad también tienen manifestaciones de violencia. Tampoco discrimina a niveles culturales. Esto no se trata de ser refinado en la formación o alguien sin educación. Esto se trata de una desigualdad de poder, de una desigualdad que se ejerce por parte de los varones, numéricamente indiscutible acá y en el mundo, que la violencia se ejerce básicamente contra la mujer, niños y niños, aunque pueda existir un porcentaje menor de violencia hacia los varones. Y esa desigualdad de poder hace, en una pauta cultural muy patriarcal, pensar a los varones que tienen posesión sobre las mujeres y por tanto determinación de decir si pueden tener amistades, relaciones, si pueden tener tal o cual forma de vestir. Y hasta hay legisladores que se atreven a decir que frente a una situación de violencia hay que estudiar la conducta sexual de la mujer víctima. Entonces es una cultura muy dura, muy reñida con los derechos humanos, y a nosotras nos van a encontrar siempre a lo largo de la vida, no solo en esta importante responsabilidad que nos han conferido ahora, del lado de la profundización de los derechos. Como decía, la violencia es democrática y lo que necesitamos es que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan que a todos nos puede tocar, pero que podemos cambiar. Podemos cambiar una sociedad hacia pautas más igualitarias, hacia pautas más justas, y eso lo necesitamos desde la tierna infancia, a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, hemos tenido estas pautas culturales, por tanto, nosotras mismas muchas veces nos encontramos reproduciendo pautas que debemos cambiar entre todas y todos. Las sociedades se cambian a sí mismas, más allá de las orientaciones de gobiernos, y si la sociedad no entiende que tiene que modificar eso, difícilmente el mejor gobierno lo pueda lograr solo. Entonces, una sociedad que empiece a entender que hay una forma diferente de vivir y convivir es una sociedad que logra que todos sus componentes se desarrollen de la mejor manera. Nuestra consigna para este 8 de marzo es: cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Y eso es lo que queremos transmitir. Todos tenemos algo que hacer, y esto no es licuar las responsabilidades, en mi caso, del lugar que estoy ocupando, ni del gobierno, ni de los lugares de decisión, que sin duda las tenemos y muchas. Esto también es una invitación a que cada uno reflexione que hay cosas cotidianas con las que podemos cambiar y ser más igualitarios también desde la decisión que tomamos en cada momento.
Bueno, el desafío de la educación es como fundamental. ¿Están pensando desde InMujeres alguna estrategia en particular o alguna acción?
Tú sabes que por suerte en nuestro país la educación es autónoma y hay en las leyes, en la ley de educación y en otras leyes, algunas orientaciones, pero en definitiva son los propios mecanismos de la educación los que le tienen que dar ese impulso. Está en nuestro programa, por ejemplo, en materia de algo que es muchas veces muy cuestionado pero imprescindible: la educación sexual integral. Con las cifras escalofriantes que tenemos año a año de denuncias de delitos sexuales en nuestras infancias y adolescencias, no hacer como Estado los esfuerzos como para que esas niñas y niños sepan que sobre sus cuerpos mandan ellos y nadie tiene derecho a inmiscuirse, y sobre sus cuerpos, que deben respetar, está la posibilidad de respetar el cuerpo del otro o de la otra. Entonces esas cosas se incorporan, como por suerte se van incorporando en las generaciones jóvenes, la corresponsabilidad de la crianza en los hijos e hijas, y entonces uno ve de una manera mucho más significativa que padres jóvenes se encargan de las tareas que histórica y socialmente han sido asignadas casi en exclusividad a las mujeres. Los cuidados son algo que también todas y todos podemos ayudar de una manera más equitativa a cumplir, y bueno, allí el Estado tiene un aporte muy significativo en volver a darle un impulso al sistema de cuidados que ha quedado muy subsumido con otros temas, y que el mundo hoy habla de la economía del cuidado, de la sociedad de los cuidados, porque sociedades como la nuestra, que viene en un proceso de envejecimiento, del envejecimiento, necesita que esto no recaiga exclusivamente sobre los hogares. Ellos tienen un papel fundamental, pero también lo tiene el Estado, el privado, y vamos a dar un nuevo impulso al sistema de cuidados en ese sentido.
Bien, la última pregunta. Una mujer que tiene problemas, ¿en qué casos puede acudir a InMujeres?
Las mujeres en situaciones de violencia tienen mecanismos para acercarse, y hay una página en ese sentido para denunciar situaciones
pero
de violencia.
Pero yo me refiero a qué es lo que puede esperar una mujer del Instituto de la Mujer.
Bueno, queremos hacer una salvedad en este sentido. Hoy la enorme mayoría de los esfuerzos presupuestales y de funcionarios de este instituto está dedicado a la respuesta sobre violencia. Pero tenemos otras áreas que necesitamos potenciar. Una es la de la autonomía de las mujeres. Entonces el instituto trabaja con otros ámbitos del Estado y de los privados para generar cupos, alternativas de capacitación, que puedan ir generando esa autonomía económica. Es una labor, digamos que hay que generarla a través de sinergias con otros ámbitos del Estado. También estamos trabajando, como decíamos, en la capacitación de que los funcionarios del Estado, en la dependencia en la que funcionan, atiendan de mejor manera las necesidades de las mujeres. Y en ese sentido, también hay capacitadores del Instituto de las Mujeres, pero se trabaja también con otros organismos del Estado para que el funcionariado tenga una capacitación permanente que incorpore esa sensibilidad de género, esa perspectiva de género. Entonces, es una política de rectoría en algunos casos de atención, pero por sobre todas las cosas intenta transversalizar al conjunto del Estado, porque si nos limitáramos al radio de acción del instituto no estaríamos llegando a demasiado. Acá de lo que se trata es de cumplir con el mandato legal que implica esa transversalidad para que la respuesta sea integral.
Bien. Mañana entonces es la marcha. Seguramente la vamos a ver allí.
Sin duda, las mujeres del gobierno, las mujeres del legislativo, de nuestra bancada, vamos a marchar junto a la convocatoria de los movimientos sociales. Y lo vamos a hacer en la marcha de las 18 horas desde la Plaza Independencia, pero también en la mañana, 9:30, en una marcha que desde hace un tiempo se viene generando en Casaballe, y sabemos que en Montevideo habrá alguna otra iniciativa descentralizada, y también muchas en el país que por suerte encuentran formas de expresar este 8 de marzo las reivindicaciones concretas de cada territorio.
Sí, va a ser una jornada muy especial, ahí va con muchos colectivos moviéndose desde temprano, que bueno, que todo confluirá a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.
El lunes 10, en la Torre Ejecutiva, 11:30, vamos a estar junto al Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República, el Ministro de Desarrollo Social y yo, hablando sobre los compromisos que adquirimos frente a esta temática.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
A ustedes, un gusto.
Igualmente. Nos reencontramos el lunes. Que pasen muy bien.
Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.